Teología para hoy.
Bienvenidos al episodio ya décimo de la octava temporada de Teología para hoy, temporada que estamos dedicando a comentar el libro del Génesis. Por cierto, anuncio comercial, ha salido el libro El Credo de Nicea explicado con sencillez en ediciones Sígueme, que está basado en la temporada pasada de este podcast y sale coincidiendo con la celebración en el año 25, que estamos a punto de empezar, del 17 centenario del Concilio de Nicea, 1700 años del Concilio de Nicea, que se celebró en el 325. El libro ya puede adquirirse en España, en librerías religiosas y en Amazon. La presentación del libro tendrá lugar en la parroquia de Santísimo Redentor, Madrid, calle Félix Bois 13, el miércoles 11 de diciembre a las 20:30. Y cierro el paréntesis comercial. En el episodio anterior de este podcast comentamos el capítulo 12 del Génesis, en el que se narra la vocación de Abraham. Nos saltamos ahora, saltamos unos capítulos, no vamos a leer todo el Génesis porque no nos daría tiempo, aunque sí os recomendamos que lo vayáis rellenando, que vayáis leyendo lo que no comentamos en clase. Y saltamos directamente al capítulo 16, versículo 1. Empezamos a leer. Sarai, la mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una esclava egipcia llamada Agar. Sarai dijo a Abraham: «El Señor no me concede hijos. Llégate, pues, a mi esclava a ver si tengo hijos por medio de ella». Cierro la cita. Claro, hoy sería inaceptable este arreglo a la que llegan Abraham, Sarai y su esclava Sara, pero era una costumbre admitida en aquellos lejanos tiempos. Es sin duda una medida desesperada para tener descendencia. Poco antes, en el capítulo 15, que nos hemos saltado, el Señor Dios, o mejor dicho, Abraham, le decía a Dios, le exponía a Dios pues su gran preocupación, ¿no? Su gran herida, que él, su mujer y él pues no habían tenido hijos. Y Abraham piensa que, bueno, pues todo lo que ha conseguido en la vida, ¿no? Todos los bienes, todos sus esclavos, que era lo normal, ¿no? En aquella época tener esclavos, su ganado, todo lo que hoy diríamos toda la empresa que él ha montado, pues se lo iba a quedar el responsable, el jefe de los esclavos, hoy diríamos, yo qué sé, el vicepresidente de la empresa o el encargado de la empresa, que era un tal Eliezer de Damasco. Y Abraham pues se lamenta ante Dios diciendo, bueno, pues lo leo textualmente, capítulo 15, versículos 4 al 6. Lo que Dios le responde, ¿no? Cuando Abraham le dice que le va a heredar su criado. Así le responde Dios, como digo, Génesis 15, versículos 4 al 6. Dice Dios: «No te heredará ese, sino que uno salido de tus entrañas será tu heredero». Luego lo sacó afuera y le dijo: «Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas». Y añadió: «Así será tu descendencia». Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Cierro la cita. No sé si habéis tenido la experiencia de ir a un lugar donde no haya contaminación luminosa, y esos lugares son muy escasos ya en España y en Europa, pero yo recuerdo una vez que estuve en el Sahara, impresionante, ¿no? La cantidad de estrellas que se ven en la noche. Y Dios le promete a Sarai y a Abraham pues una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Pero el tiempo pasaba, todo el capítulo 15, y no llegaba el hijo. Así que Sarai y Abraham deciden resolver el asunto por su cuenta, y Sarai, como hemos leído ya, le entrega a su marido su esclava Agar. Seguimos leyendo donde lo dejamos en el capítulo 16. Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Así, a los 10 años de habitar Abraham en Canaán, Sarai, la mujer de Abraham, tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la dio a Abraham, su marido, como esposa. Él se llegó a Agar y ella concibió. Al verse encinta, le perdió el respeto a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: «Tú eres responsable de esta injusticia. Yo he puesto en tus brazos a mi esclava y ella, al verse encinta, me desprecia. El Señor juzgue entre nosotros dos». Abraham dijo a Sarai: «En tu poder está tu esclava, trátala como te parezca». Cierro la cita. Abraham consigue el hijo que quería, pero a precio de que se crea esta disensión, este conflicto, ¿no?, entre estas dos mujeres dentro de la familia. Seguimos leyendo. Sarai maltrató a Agar y ella se escapó. El ángel del Señor la encontró junto a una fuente en el desierto, la fuente del camino del sur, y le dijo: «Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas?». Ella respondió: «Vengo huyendo de Sarai, mi señora». El ángel del Señor le dijo: «Vuelve a tu señora y sométete a su poder». Y el ángel del Señor añadió: «Haré tan numerosa tu descendencia que no se podrá contar». Y el ángel del Señor concluyó: «Mira, estás encinta, darás a luz un hijo y lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un potro salvaje. Su mano irá contra todos y la de todos contra él. Acampará separado de sus hermanos». Agar invocó al Señor, que le había hablado, con el nombre de El Roi, Dios que me ve. Pues se dijo: «¿No he visto aquí al que me ve?». Por eso se denominó aquel pozo Be'er Lahai Roi, pozo del viviente que ve. Está en Kadés y Bared. Agar dio un hijo a Abraham, y Abraham llamó Ismael al hijo que le había dado Agar. Abraham tenía 86 años cuando Agar le engendró a Ismael. Cierro la cita. Agar escapa de su señora, que le maltrata, pero un ángel le conmina a regresar y le promete que ella también será bendita y que su hijo será también el padre de un pueblo numeroso. Los árabes se declaran hijos de Ismael y el Islam declara que Mahoma nació de la descendencia de Ismael. En la Biblia hebrea, los dos nombres más comunes para referirse a Dios son Elohim, que es Dios en el sentido genérico. Elohim puede ser cualquier Dios, es un Elohim. También se le aplica a Dios, al Dios de Israel. Y Yahvé, que es el nombre propio del Dios de Israel. Pero hay otros nombres que aparecen, que irán apareciendo, sobre todo en el Génesis. Aparecen varios nombres muy originales de Dios. Y aquí aparece el nombre de El Roí, Dios me ve, que es un nombre, me parece, precioso para referirnos a Dios, pero que solo aparece aquí, en toda la Sagrada Escritura. Seguimos leyendo. Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo: «Yo soy Dios Todopoderoso. Camina en mi presencia y sé perfecto. Yo concertaré una alianza contigo. Te haré crecer sin medida». Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así: «Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. Yahvé añadió a Abraham: por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes, en sucesivas generaciones. Esta es la alianza que habréis de guardar, una alianza entre yo y vosotros y tus descendientes. Sea circuncidado todo varón entre vosotros. Os circuncidaréis la carne del prepucio, y esa señal será la señal de mi alianza con vosotros. A los 8 días de nacer serán circuncidados todos los varones de cada generación, los nacidos en casa y los comprados con dinero a extranjeros que no sean de vuestra raza. Deberán ser circuncidados los nacidos en casa y los comprados con dinero. Así llevaréis en la carne mi alianza como alianza perpetua. Todo varón incircunciso que no haya circuncidado la carne de su prepucio será extirpado de mi pueblo por haber quebrantado mi alianza. El Señor dijo a Abraham: Sarai, tu mujer, ya no se llamará Sarai, sino Sara. La bendeciré y te dará un hijo, a quien también bendeciré. De ella nacerán pueblos y reyes de naciones. Cierro la cita. Dios realiza con Abraham una alianza. Y se trata de la segunda en la historia bíblica. La primera fue con Noé, ya lo vimos hace unos episodios. Y Noé en esa alianza representa a toda la humanidad, porque ese, él y su familia son los únicos supervivientes del diluvio. Y a cambio de la alianza que hace con Noé, Dios le promete que no volverá a destruir la tierra, la señal es el arco iris, si os acordáis, pero no le pide nada a Noé. Es una alianza incondicional por parte de Dios. En esta segunda alianza, Dios lo hace con, no con toda la humanidad, sino con un pueblo en particular, con el pueblo que desciende de los hijos de Sara y Abraham, es decir, el pueblo de Israel. Y le pide, como contrapartida de esta alianza, como signo de esta alianza, la circuncisión, que los varones israelitas se circunciden. La circuncisión ha sido desde entonces hasta hoy el signo que marca el cuerpo de todo varón judío. Una de las decisiones más polémicas, pero también más importantes que tomaron los primeros cristianos, fue la de eliminar la circuncisión como signo de la pertenencia al pueblo de Dios. Y esto se hizo después de Jesús, porque Jesús sí estaba circuncidado y sus discípulos también. Es la generación siguiente, inspirada por el Espíritu Santo, la que toma esta trascendental decisión de eliminar la circuncisión como signo de la nueva alianza. Hasta entonces también los cristianos, Jesús y los suyos, eran todos judíos y estaban circuncidados. Una diferencia entre una alianza y un contrato es que la alianza cambia la identidad de quienes participan en ella. En este caso, este cambio de identidad se señala con el cambio de nombre. Abraham se llama Abraham, o se llamará Abraham, y Sarai pasa a llamarse Sara. Porque la alianza cambia quién eres, ¿no? Y esto se aplica también al matrimonio, ¿no? El matrimonio no es solo es un contrato, es una alianza. Por lo tanto, transforma a los contrayentes en marido y mujer, cosa que no eran antes de la boda. Damos un salto unos capítulos y vamos al capítulo 18. Empezamos a leer en el capítulo 18, versículo 1. Yahvé se apareció a Abraham junto a la encina de Mamré, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda, en lo más caluroso del día. Alzó la vista y vio tres hombres frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde la puerta de la tienda, se postró en tierra y dijo: «Señor mío, si he alcanzado tu favor, no pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan agua para que os lavéis los pies y descanséis junto al árbol. Mientras, traeré un bocado de pan para que recobréis fuerzas antes de seguir, ya que habéis pasado junto a la casa de vuestro siervo». Contestaron: «Bien, haz lo que dices». Abraham entró corriendo en la tienda donde estaba Sara y le dijo: «Aprisa, prepara tres cuartillos de flor de harina, amásalos y haz unas tortas». Abraham corrió enseguida a la vacara, escogió un ternero hermoso y se lo dio a un criado para que lo guisase de inmediato. Tomó también cuajada, leche y el ternero guisado y se lo sirvió. Mientras él estaba bajo el árbol, ellos comían. Después le dijeron: «¿Dónde está Sara, tu mujer?». Contestó: «Aquí, en la tienda». Y uno añadió: «Cuando yo vuelva a verte, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo». Sara estaba escuchando detrás de la entrada de la tienda. Abraham y Sara eran ancianos de edad muy avanzada y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rió para sus adentros, pensando: «Cuando ya estoy agotada, ¿voy a tener placer con un marido tan viejo?». Entonces el Señor dijo a Abraham: «¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿de verdad que voy a tener un hijo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un hijo». Pero Sara lo negó. «No me he reído», dijo, pues estaba asustada. Él replicó: «No lo niegues, te has reído». En la carta a los Hebreos, que es uno de los 27 libros del Nuevo Testamento, encontramos una referencia a este episodio. En una exhortación dirigida a los cristianos, el autor escribe: «No descuidéis la hospitalidad. Por ella, algunos sin saberlo, acogieron ángeles». Hebreos 13:2. Es una clara referencia a este episodio del Génesis. Practicar la hospitalidad porque algunos, sin saberlo, acogieron ángeles. Abraham practica la hospitalidad con estos tres viajeros. Por cierto, la hospitalidad era una de las costumbres más sagradas del mundo antiguo, especialmente entre los nómadas, ¿no? Gente que vivía en territorios muy poco poblados y, por lo tanto, muy peligrosos para el viajero. Y darles cobijo, darles acogida, practicar la hospitalidad, pues era una de las costumbres sagradas. Y proteger al huésped, ¿no? Una vez que se le acogía y se convertía en tu huésped, había que defenderlo con tu vida, ¿no? Era un deber sagrado proteger a los huéspedes. Y eso es lo que hace aquí Abraham, ¿no? Y a cambio de esta hospitalidad, de esta acogida, pues recibe una bendición, la bendición que él más deseaba, tener por fin un hijo. La palabra griega para hospitalidad, que aparece en el texto de Hebreos y también en otros textos del Nuevo Testamento, es filoxenía. Filo en griego es amor o amistad, filosofía es amor a la sabiduría, ¿no? Filosofía. Filoxenía, filo es amor a o amistad hacia, Xenos. Xenos es un extranjero. Así que filoxenía es mostrar amistad al extranjero. Y se traduce por hospitalidad. Y es una palabra importante en el Nuevo Testamento. La palabra filoxenía es el antónimo, lo contrario, de una palabra que sí es tristemente practicada y conocida en nuestro mundo, xenofobia, que es todo lo contrario. Acogida y bendición están entrelazados. El que recibe, acoge al extranjero, es bendecido por Dios. Al marcharse de junto a Abraham, el misterioso visitante, que de repente se ha convertido en uno, ¿verdad? Antes eran tres, ahora es uno, habla en primera persona singular, le dice, dentro de un año volveré a verte y para entonces tu mujer, Sara, tendrá un hijo. Muchas cosas van a pasar mientras tanto. Bien, los primeros cristianos vieron en estos tres viajeros una prefiguración de la Santísima Trinidad. Esta no es la intención del autor del Antiguo Testamento, que no tiene ni idea sobre la Santísima Trinidad. Pero, claro, para un autor cristiano es casi imposible no ver en estos tres personajes misteriosos que de repente hablan en primera persona singular, o uno de ellos habla en primera persona singular, pues una imagen de la Trinidad, ¿no? En realidad es Yahvé con dos ángeles. Se verá un poquito más abajo en texto que comentaremos en el próximo episodio. Pero esta reflexión sobre la Trinidad apareciéndose a Abraham pues ha dado mucho de sí en la reflexión de los padres de la Iglesia y también en la iconografía. Seguramente habréis visto un icono famosísimo de Andrei Rublev, este gran iconógrafo que vivió entre 1360 y 1430, que representa a la Santísima Trinidad como los tres huéspedes de Abraham. Si no lo habéis visto, buscad icono Trinidad en internet y seguro que os aparece. Es uno de los iconos, como dicen ahora, más icónicos de la Iglesia ortodoxa. Terminamos y os dejamos con esta pregunta. ¿Has recibido alguna bendición por haber practicado la hospitalidad? Hasta la próxima semana. Let's go.